Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es 1 de diciembre, son las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Llueve en buena parte de España, península, archipiélagos, en prácticamente todas partes. Y las temperaturas bajan. La noticia de alcance está ahora mismo en la Franja de Gaza, donde las bombas y los disparos ya vuelven a sonar. A las 6 de la mañana, hora española, se ha puesto fin a la tregua de 7 días en ese conflicto, y ya empezaban los combates entre el ejército israelí y Hamás en la zona noroeste de la franja. Y hay primeros heridos. Los aviones israelíes están atacando ahora mismo objetivos del grupo terrorista, pero las negociaciones para volver a conseguir otro alto el fuego siguen en marcha. Durante esta pausa humanitaria, 7 días, Israel ha recuperado a 105 rehenes y ha excarcelado a 210 presos palestinos. Le vengo contando desde las 6 de la mañana que ayer fue un día negro para el sanchismo. Uno de esos días que tú juntas todas las cosas que pasaron y tienen aroma de fin de ciclo. Son cosas que le pasan a los gobiernos no cuando tienen una semana de vida, sino cuando llevan 4 años, cuando están a punto de acabar una legislatura y todo se derrumba. Yo se lo resumo en titulares como he hecho antes. 1. Israel retira a su embajadora en Madrid. 2. El Supremo anula el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. 3. El Poder Judicial, por primera vez en la historia, considera inadecuado al fiscal general del Estado propuesto por el gobierno. 4. El ministro de Justicia ha tenido que ir a Bruselas a dar explicaciones sobre la ley de amnistía y la situación de la justicia en España. 5. El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en la gestión económica de una fundación que preside Nadia Calviño. 6. Repsol insiste en sus advertencias de llevarse inversiones fuera de España por la presión fiscal y la inseguridad jurídica. 7. Además, las vicepresidentas primera y segunda siguen tarifando en público a cuenta de la reforma del subsidio de desempleo. ¿De dónde arrancan muchas de las cosas de las que hoy le estoy contando? Desde luego lo de Israel, pues de que ayer Pedro Sánchez fue a Televisión Española a darse un masaje y la consecuencia ha sido la retirada de la embajadora israelí. Porque Sánchez calificó como anécdota el hecho de contemplar durante 20 minutos los vídeos de las carnicerías perpetradas por Hamás el 7 de octubre. Para que vean cómo es el personaje. Pero además añadió que tenía dudas de que Israel estuviera respetando el derecho internacional humanitario en sus acciones en Gaza. Horas después, Israel retira a la embajadora y convoca a la embajadora española en Tel Aviv para expresar su malestar. Llovía sobre mojado después de la visita polémica a la zona. Sánchez afirmó en el mitin de IFEMA, recuerden, que Israel estaba perpetrando matanzas indiscriminadas. ¿Es una exageración de Israel en su respuesta? Bueno, pues a lo mejor sí, es posible. Pero miren, algo pasa cuando decenas de dirigentes internacionales le están pidiendo contención al gobierno israelí y este solo se ofende por las palabras de Sánchez y algún que otro idiota internacional. O sea, Sánchez no es el campeón de la preocupación humanitaria por los civiles palestinos. Solo es el más maleducado, el más inadecuado, el más grosero, el que perjudica más los intereses de España. Sí, sabe hablar inglés. Bueno, qué bien. Pero también es evidente que tiene un serio problema con el lenguaje y con los usos diplomáticos. O sea, algo pasa cuando Sánchez, y ese inglés que habla, que le iba a hacer estadista internacional, es el único presidente del gobierno, escuchen, al que ha conseguido que 3 países le hayan retirado sus embajadores en Madrid. 3 países. Marruecos, Argelia, ahora Israel. Eso es un récord difícil de superar. Que supongo que se arreglará, pero ya veremos cuándo y a qué precio. Y el resto de la entrevista, pues bueno, es difícil escoger un solo pasaje porque fue un derroche de cara dura, de mentiras, sin parangón, que le resumo. Él dice que el verificador ya no es verificador, ni mediador, ni relator, solo es acompañante. O sea, como la carabina que paseaba con los novios. para evitar tocamientos. Hoy varios medios confirman que será el centro Henri Dunant, que son profesionales de la cosa de cobrar en conflictos internacionales, con los que la gente de Puigdemont ha mantenido muchos contactos durante su fuga. Dijo Sánchez que ha cambiado de posición sobre la amnistía por el resultado electoral. Escúchenlo, por favor,
En ese momento nosotros le preguntamos a usted si iba a haber amnistía. Vamos a recordar ese instante. ¿Usted qué les daría a cambio? ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía?
No es algo futurible. Es que ya llevo 5 años gobernando.
Hoy, presidente, usted no solo acepta la amnistía, usted la defiende. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, lo que ha pasado es el 23 de julio. Un partido político se presenta a las elecciones, obtiene un resultado electoral. Afortunadamente nosotros frenamos este avance reaccionario del Partido Popular y de Vox.
O sea, claro, lo reconoce. He cambiado ese criterio porque me convenía por el resultado electoral para comprar votos. Tercer asunto. Sánchez, según él, el Laufare famoso existe y es el caso Kitchen. Pásmense del nivel intelectual del sujeto y el que cree que tenemos los demás. O sea, nos toma por tontos de solemnidad. El caso Kitchen lo está investigando la justicia y ni siquiera hay condena alguna. El Laufare es justo lo contrario. Es anular la acción de la justicia cuando investiga a políticos, amigos tuyos, a los que les has comprado el voto. Pero ¿el qué más le da? Cualquier contradicción, cualquier mentira, la sortea a su manera, culpando a la derecha. Bueno, ya está. Si hasta el caso del fraude del Lino, hasta lo cito, que acabó con 18 absoluciones. Y la guinda fue el momento en el que se negó a sí mismo. Por lo visto, él nunca habló de levantar un muro. Estas son cosas de la derecha política y mediática. Escuchen, por favor. Bueno, lo tengo que buscar el corte. Déjenlo, ya. Se lo digo yo. Usted lo oyó y lo vio porque lo dijo en el debate de investidura. Vamos a levantar un muro, etcétera, etcétera, y todos los medios, hasta los más progres, los portalitos de Belén, los periódicos comprados por el sanchismo, los que directamente paga el PSOE, se hicieron eco de ello. Pues no es cierto. ¿A quién va a creer usted? Como decía Galocho, ¿a mí o a sus propios ojos? Bueno, y poco después de que Sánchez soltara su colección de mentiras en televisión, comenzó la venganza de la realidad. Y es que instituciones como el Supremo o el Poder Judicial rechazaron la política de nombramientos del gobierno. Pero el Supremo dijo que Magdalena Valerio, que es una tipa estupenda, yo desde luego tengo por ella un aprecio descomunal y me parece una señora que en todas las administraciones que ha trabajado lo ha hecho muy decentemente, pero no es una jurista de reconocido prestigio. Y el Poder Judicial dijo que, nombrar fiscal general del Estado a alguien que ha sido acusado de desviación de poder, ya me explicarán. Gracita Bolaños rechazó la sentencia del Supremo contra el nombramiento de Magdalena Valerio porque dice, abre la puerta a que entidades privadas cuestionen nombramientos que son competencia del gobierno. Vamos a ver, Gracita mía. Pequeño curso de democracia para dummies. Democracia no es votar cada 4 años. También se vota en Venezuela, y aquello es una dictadura. La democracia es básicamente el control del gobierno por parte de la gente, de los ciudadanos, a través de instituciones independientes y recurriendo a la justicia. El gobierno tiene legitimidad para hacer cosas gracias a su mayoría. Pero hay otras que no puede hacer aunque tenga mayoría. Por ejemplo, no puede incumplir la ley. Para eso está la justicia. Y las entidades o ciudadanos están legitimados para acudir a la justicia y reclamar el cumplimiento de la ley. Eso es la democracia. La ley dice varias cosas en torno al Consejo de Estado, también lo dice al fiscal general del Estado, que es el primero en la historia al que le recusa el Poder Judicial. Y miren que ha habido fiscales del Estado que era como para echar a correr. No hay más conspiración que la del gobierno contra sí mismo por su sectarismo. De esto y demás cosas vamos a hablar ahora, pero completamos la información con lo que ya le trae Sergio.
Terreno.
Herrera en COPE.
Es 1 de diciembre y una de las imágenes del día va a estar en el Congreso de los Diputados. Comienzan las jornadas de puertas abiertas para que los españoles puedan visitar el interior de la Cámara Baja. Entre hoy y mañana será desde las 9:30 y hasta las 7:00 p.m. con cita previa en la web del Congreso. Entre tanto, el Gobierno y los agentes sociales no han alcanzado un acuerdo para subir el salario mínimo. El 11 de diciembre hay prevista una nueva reunión en la que podría cerrarse que la subida se mueva en torno al 4% para dejarlo en los 1.123 euros al mes. Por lo demás, drones de la Guardia Civil siguen buscando la narcolancha que el pasado miércoles arrojó a los inmigrantes que llevaba a bordo a 50 metros de la orilla en una playa de San Fernando, en Cádiz. 4 de ellos murieron ahogados. Y del exterior, además de la ruptura de la tregua en Oriente Próximo, también se habla de la decisión del Tribunal Supremo de Rusia que ha prohibido las actividades de los colectivos homosexuales. El régimen de Putin asegura que el polémico fallo va contra la propaganda, pero no contra los derechos individuales.
Partidazo de COPE, se viene un Barça Atlético. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te vengo hablando del partidazo del domingo. Barça-Atlético de Madrid es un duelo por todo lo alto y además con morbo. Tiene el morbo de Joao Félix, que salió cedido del Atlético de Madrid hacia el Barça, es decir, todavía pertenece al Atlético de Madrid, salió enfrentado, enemistado con Simeone y que tiene el domingo la posibilidad de clavarle un gol a Simeone y después cómo reaccionar, celebrándolo o no celebrándolo. Ahí está uno de los morbos del partido. Hay que decir que primero tiene que marcar y después ya veremos lo que haría el portugués. Ayer dijo Cerezo que él preferiría que no lo celebrara, pero él, según nos ha contado nuestro compañero Javi Gómez, todavía no lo tiene claro. ¿Qué ocurrirá? El partido va a decidir muchas cosas, tiene mucho juego para Xavi, pero también tiene mucho juego para el Atlético de Madrid, que debe dar un golpe encima de la mesa para decir, aquí estoy yo, quiero ganar la Liga.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue lloviendo en prácticamente toda España. Se han activado avisos por lluvia en Extremadura, parte de Andalucía y los Pirineos. Las temperaturas bajan de forma generalizada, sobre todo en el centro peninsular.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, oye, que me lo creo, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues no puedes parar de llamar, claro. Un día te ayudan a reclamar una factura, otros te redactan un contrato de alquiler, otros te asesoran en temas fiscales sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. ¿Y tú? ¿Eres ya de Legalitas? Ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Con Legalitas, claro.
¿Qué tal? Enrique Cocero, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Hola, Ángela Martí Alay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, director del debate.com, Víctor Rubido, ¿qué tal?
Buenos días.
Hola. Bueno, ¿puede haber un jueves más negro, una cosa que sea propia de un fin de ciclo más que de un gobierno que lleve una semana, Ángela Martí Alay?
Hombre, yo creo que es complicado.
pero la gravedad de ese jueves negro yo creo que reside, Carlos, en que las decisiones que el Poder Judicial ha criticado o incluso el Tribunal Supremo ha anulado reflejan el deterioro institucional que está viviendo nuestro país. Y el deterioro institucional al que el gobierno de Pedro Sánchez ha sometido a nuestras instituciones, valga la redundancia, los últimos 4 años.
Enrique.
Pues yo creo que hay que distinguir entre dos frentes que, no sé si más o menos gratuitamente, se está abriendo Pedro Sánchez. Está el interno, que es el que le está dando respuesta a cuestiones o a límites que no debería traspasar. Y está traspasando porque, por ejemplo, se habrán quejado mucho de lo de la decisión de sacar del Consejo de Estado a la exministra, pero al final lo que se está haciendo, lo que el Tribunal Supremo lo que está haciendo es pues evitar un abuso, ¿no? Al fin de cuentas hay un límite y no se lo puede saltar. Y luego está la otra parte, la gratuita, la más gratuita, que es la búsqueda de conflicto con gobiernos exteriores, que vuelve a ser la vieja estrategia de para que me quieran aquí dentro me voy a enfrentar a los de allí fuera, y así por lo menos lo que hago es diferir un poco la atención.
¿Y para Vieito?
Bueno, para mí lo que me interesa todo, pero especialmente la confrontación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y es que aquí está funcionando la democracia en tanto en cuanto el Poder Judicial está advirtiéndole a este señor que no puede cometer todas las arbitrariedades que está cometiendo como un demócrata de poca calidad, ¿no? No es el Poder Judicial enfrentado al gobierno, es el gobierno el que se enfrenta al resto de la sociedad y el Poder Judicial lo está corrigiendo.
Bueno, y ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Hoy destacamos una noticia que suena muy bien, y es que estamos más cerca de que una simple inyección pueda frenar la esclerosis múltiple. Científicos de diversas universidades del Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Suiza han realizado su primer ensayo clínico con 15 personas, pacientes que han recibido una inyección en la cabeza compuesta por células madre procedentes de un donante. Bueno, pues los resultados han sido un éxito, porque no solo han conseguido proteger el cerebro de los pacientes, sino que además han frenado la evolución de la esclerosis en el resto del cuerpo. Ahora seguirán investigando para descartar cualquier tipo de efecto secundario.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana, con 1.888.000 oyentes.
Y el Partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas, con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes, y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, Yolanda Díaz ha propuesto aumentar el subsidio por desempleo.
Así es. De 480 a 660 euros mensuales durante los próximos 6 meses, y luego además 540 euros en los 6 meses siguientes. Además, considera incluir a los menores de 45 años sin cargas familiares. Y ya para rematar, la carta de los Reyes Magos pues plantea también compatibilizar el subsidio con un empleo durante los primeros 45 días. Pero por el otro lado tenemos a Nadia Calviño, que esto no le hace mucha gracia, pero que sabe que negarse te posiciona en el lado del mal. Ha sugerido, por tanto, una reforma algo menos generosa, pero que igualmente está aponada a la cultura del subsidio. Un modelo socioeconómico que, en lugar de apostar por generar empleo, que yo no sé cómo piensan estos tirar para adelante y estimular el tejido productivo, lo que hacen en realidad es erosionar la productividad, cloroformizar el cuerpo laboral, generar dependencia social. En lugar de ayudar a crear riqueza, Carlos, esta gente solo piensa en repartir la pobreza. Venimos del incremento de medio centenar de impuestos y de una actitud hostil hacia la empresa que para nada es lo que necesita un país que ahora mismo lidera el ranking de desempleo de la Unión Europea.
Ya, pero venís a contar todo esto es que la cultura del subsidio es pan para hoy y hambre para mañana.
Hay que explicárselo, porque es exactamente eso que dices. Esta gente mira al contribuyente como si fuera un cajero automático. Pero habrá un momento en que el sistema al final quiebre. Ya hay indicios de que algo no anda muy bien. La Intervención General del Estado certificó una caída de los ingresos fiscales, un 11,7% menos en lo que va de año. Pensar que la solución parte siempre de más presión fiscal o más políticas al estilo de países fallidos, pues nos va a acabar empobreciendo. Si analizamos Argentina, por poner un ejemplo, un país próspero que se abonó a la baja productividad y a la dependencia, un país fallido en el que cada vez que había un problema, en lugar de afrontarlo de cara, se inventaban un subsidio. Allí hay 19 millones de argentinos recibiendo una transferencia estatal gracias a la asignación universal por hijo o por embarazo, al programa Potenciar Trabajo, al programa Salario Social Complementario, a la tarjeta alimentar, al programa de ingreso familiar de emergencia, al programa Progresar, al programa Hogar, a las prestaciones por jubilación, por desempleo, al modelo Mi Pieza, al subsidio ANSES, al programa Hacemos Futuro, a la tarifa social. Oye, y así hasta dos centenares de subsidios diferentes. Al final les explotó en un PIB débil, una inflación planetaria y un expolio a la clase media y una persecución al empresario que los convirtió esas ayudas en algo inútil. El resto de la historia pues ya la conocemos, ¿no? Cambio de presidente y a ver qué pasa. Obviamente debemos amortiguar los problemas, no digo que no, de quienes se quedaron sin empleo, pero que este gobierno se ha abonado a la solución menos antipática y más tóxica, tirar de chequera. Una chequera que pierde hojas a una velocidad, Carlos, que asusta, ¿eh? Y que nos va a complicar claramente la apertura de la salida de emergencia.
Hasta el lunes, Mar.
Hasta el lunes, Carlos.
Es un mensaje de la denominación de origen Guijuelo.
Herrera, esta Navidad apetece jamón ibérico, ya está. Pero no cualquier jamón. Jamones y paletas ibéricos con denominación de origen protegida Guijuelo. Calidad diferenciada, garantía del origen avalados por el sello europeo de denominaciones de origen protegidas. Así que, ya sabes, estas Navidades elige denominación de origen protegida Guijuelo, la cuna del ibérico.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana complicada en el metro, la estación de Bambú en la línea 1 está cerrada. La rotura de una tubería en el canal Isabel II ha provocado una gran inundación. Están trabajando los bomberos para achicar ese agua que sale a borbotones de uno de los muros de la estación. Donde sí paran los trenes es en la estación de Atocha, tras varios meses cerrada por las obras del tramo Sol-Valdecarros, precisamente de esa misma línea 1. Y también tenemos hoy circulación lenta en línea 6 entre Legazpi y Sainz de Baranda en ambos sentidos por también incidencias en las instalaciones. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Viernes 1 de diciembre, 7 grados marcan los termómetros a esta hora en la Puerta de Alcalá y llueve, chispea. Enseguida te adelanto lo que nos espera en cuanto al tiempo este fin de semana. Antes, como siempre, el tráfico.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Vamos a comenzar con la situación en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Bueno, una situación complicada sobre todo por la lluvia en el arco este de la M30 y también oeste, en esos desplazamientos de sur a norte. Se han ido complicando poco a poco las entradas, especialmente ahora destacar el acceso de la M23 a la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y a otros puntos de la zona centro, como es el caso del túnel de Atocha dirección Avenida Ciudad de Barcelona o los paseos del Prado y Recoletos dirección Paseo de la Castellana.
Y vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras de GT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues momento muy complicado en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, especialmente y por accidente en la salida, en la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Rivas, también dos accidentes dificultan la salida por la carretera de Córdoba, en la A4, en Ciempozuelos y Aranjuez, y uno en la entrada a la capital por la carretera de Colmenar, la M607, a la altura del Goloso, con más de 10 kilómetros de retención. Además, muy complicadas las entradas a la capital, destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Coslada, a 4 Valdemoro, Pinto y también en la zona de Butarque, a 42 en Parla y Getafe, a 5 Arroyo Molinos y a la M40 en el tramo de Barrio de la Fortuna en sentido norte.
Las 8 y 26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Va a seguir lloviendo durante toda la mañana, pero por la tarde se nos va a quedar la cosa despejada. El fin de semana se presenta con sol, pero con frío, máximas de 9 grados, mínimas de 1 en el centro.
Tu tiempo es oro, por eso en Ftome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
En diciembre y Madrid despliega la Navidad. Entre las novedades tenemos el espectáculo de luz y sonido que cada noche se ofrece en la fachada de la Real Casa de Correos. Todo un juego de luces y colores que anoche sorprendía a los que pasaban por allí. Dura 3 minutos, ¿eh? Y hay un pase cada hora, desde las 7 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Recuerda, eso sí, si es que vas a ir, que esa estación de Metro Sol que te comentábamos antes va a permanecer cerrada de 6 de la tarde a 9 de la noche, todo para evitar las aglomeraciones. Mañana también va a estar cerrada, lo mismo que el domingo, los trenes no van a parar en esa estación.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Aún sin tu marisco para Navidad? Saboreahuelva.com y pon el mejor marisco de Huelva en tu mesa. Elige el día que quieres recibirlo y te lo envía en frío a toda España. Saboreahuelva.com.
La Asamblea de Madrid, por cierto, celebra hoy su 40 aniversario con un pleno extraordinario en el que van a intervenir los expresidentes Joaquín Leguina, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. De eso estamos pendiente. Continúas en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito, ahora a las 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias, es un ángulo muy interesante, mirando hacia Israel, bueno, también a Marruecos, ojo. Tron, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. Hablando de la crisis diplomática con Israel, de la guerra contra Hamas, las consecuencias para España, me quiero fijar en nuestro país vecino, en Marruecos. Mira, desde tres puntos de vista, mirando las relaciones entre Marruecos e Israel precisamente, que cada cual saque sus consecuencias. Uno, relaciones diplomáticas. Desde julio, Israel reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Netanyahu anticipó así la apertura de un consulado en Dagla, en una carta dirigida al rey Mohammed. La decisión de Israel permite establecer plenas relaciones entre Marruecos y Tel Aviv. Segundo, relaciones militares, esto es fundamental. Israel abrirá dos fábricas de armas en Marruecos. Sí, Marruecos ha cerrado cuantiosos acuerdos ya con la principal empresa armamentística de Israel. Entre esas adquisiciones, el avión no tripulado Hermes 900 y el sistema de lanzacohetes de artillería Pulse. Además, Marruecos se ha lanzado a comprar drones en Israel, con 5 modelos distintos, y ha recibido un prototipo del sistema de defensa antiaéreo Barak MX, valorado en $500 millones. Mira, por otra parte, Israel ha participado por primera vez en unos ejercicios a lo largo de todo Marruecos. Los soldados pertenecían a la unidad israelí de Golani, una unidad de superélite especializados en operaciones encubiertas. Y termino, diplomacia, defensa y relaciones comerciales. Las empresas israelíes dominan los negocios de exploración de gas en las aguas territoriales del Sáhara, o sea, frente a Canarias. Además, el turismo en toda la región de Dagla, con la compra de hoteles, y también empresas israelíes entran en el proceso de exploración de oro en la región de Auxerre, una región muy rica en este mineral. Diplomacia, defensa y la pasta. Marruecos con Israel, Israel y con Marruecos. Anda que tenemos buen ojo a la hora de meternos en líos. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde, qué bien visto, qué interesante todo esto que nos ha contado Tron ahora. Bueno, es muy interesante hablar de Iberdrola.
Hombre, es que vamos a hablar de ahorrar es fácil con Iberdrola. Fíjate si es interesante. Y sobre todo, cómo podemos ahorrar pasándonos al vehículo eléctrico. Porque con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo de gasolina o diésel. Y con lo que ahorres, oye, pues que te puedes ir de vacaciones con tu familia o pasar la Navidad perfecta. Y es que en Iberdrola quieren que entendamos al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además podamos disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bueno, es 1 de diciembre, es viernes, aquí están Ángela Martial ahí, Enrique Cocero, Vieto Rubido. A ver, director, de este jueves negro, tú hacías especial hincapié o subrayabas el aspecto judicial, igual que Ángela y Enrique, también el aspecto internacional. ¿A ti te da esto aroma a gobierno en descomposición de fin de ciclo? ¿No te huele a final del felipismo?
Huele, pero en...
Ya sabes que lo es.
Vamos, huele y no es que huela. Es una situación de descomposición. Pero, curiosamente, lleva apenas 2 semanas el gobierno. No, y conociendo a Sánchez, Carlos, sabes que Sánchez presume de su mayor valor la resistencia, ¿no? Es decir, Sánchez persevera, es muy contumaz. Es un hombre que persevera en el error y además como que lo excita el comprobar que gente como, vamos, los jueces, el Tribunal Supremo, el Consejo del Poder Judicial, en fin, hasta el Tribunal de Cuentas, porque ayer el Tribunal de Cuentas también señalaba el descontrol de los contratos de la fundación que preside Nadia Calviño, ¿no? O en fin, incluso las peleas que hay entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz tampoco auguran nada bueno, a pesar de que Nadia se va a marchar o parece que podría marcharse. Pero fíjate que yo añadiría al catálogo de reproches que ayer recibió el del propio Felipe González en una entrevista que le hicieron en una cadena colombiana, o el anterior presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ambos diciendo que la amnistía no tenía cabida en la Constitución española. Y ante esa catarata de reproches es como un poco como el chiste del conductor que va en dirección contraria y dice, ¿cómo que va uno? Van todos, ¿no? Él, es decir, toda la sociedad española desde distintos ángulos le está advirtiendo de que se está equivocando y él no solo no va a rectificar, sino que creo que va a perseverar en esa actitud, ¿no? A mí me parece muy inquietante porque esto no es el fin de un ciclo, porque si fuese el fin de ciclo, pues creo que teníamos una buena noticia. Este es el inicio de un mayor deterioro. Eso es lo preocupante, Carlos, que estamos en un momento en que la democracia española ha perdido todos los niveles de calidad que nos podían dar tranquilidad hace unos años.
Estratégicamente, ¿todo esto cómo se explica, Enrique?
Bueno, yo creo que dos cosas. Primero, el chiste que ha contado Vieto, creo que lo teníamos esta mañana todo el mundo en la cabeza cuando hemos visto el resultado del día de ayer. Y segundo, hay que tener en cuenta que estratégicamente esto se sustenta con lo que Pedro Sánchez sea capaz de aguantar y ganar elecciones y seguir promoviendo esa diferenciación entre los míos y los míos y los suyos, ¿no? Hay, para aguantar esta situación y para que el electorado le siga votando en términos en los cuales él pueda pactar, como ha ocurrido en las últimas elecciones, que yo creo que no fue a ganar, fue a poder gobernar y estuvo intentando buscar un óptimo en el cual el resultado le favoreciera, como así finalmente fue, hay que tener en cuenta que está jugando, a lo mejor esto es, voy a decirlo de una forma muy cruda, pero es la más directa que lo puedo decir, está jugando un poco con las expectativas de los ciudadanos. Decía antes Marc, hablaba de cómo se están subvencionando muchísimas cuestiones que técnicamente o a nivel presupuestario van a ser un riesgo y van a acabar estallando como estalló en Argentina. Pero es que tenemos que tener en cuenta que ha habido una pérdida de confianza en las instituciones financieras, por ejemplo, incluso también en el propio gobierno, incluso un deterioro de confianza en la propia persona desde la crisis de 2008 primero, donde de repente el dinero que existía desaparece, luego el COVID, donde de repente la seguridad desaparece, y luego ya un poco posteriormente Ucrania y tal y cual, que al principio nos asustó mucho y ahora ya somos capaces de convivir con ello, adicionalmente a la cuestión israelí. Entonces, a lo largo de todo ese tiempo, la confianza va decreciendo. Si la confianza va decreciendo, a lo mejor no es que uno confíe en el Estado, pero sí el Estado es el agente que más confianza te puede entregar entre todos los agentes que hay, bien sean entidades financieras o bien sea la iniciativa privada o bien sea la propia persona. Mientras tú estés alimentando esa desconfianza en el resto de agentes y estés alimentando al mismo tiempo un cierto sustento o la percepción de que hay un colchón, y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez, está alimentando esa percepción de colchón, digamos que habrá un voto cautivo que difícilmente le vaya a ir fallando. Por lo demás, todo esto es, mira yo cuánto te protejo y mira a los demás cuánto te están intentando perjudicar. Porque perjudicándome a mí, te están intentando perjudicar a ti. Y ahí vaya metido, podemos meter el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, etc.
Lo que pasa es que yo creo que la estrategia al gobierno se le complica. Porque con el Consejo General del Poder Judicial está muy claro cuál es la línea que lleva desarrollando durante muchos meses el Palacio de la Moncloa. Es un órgano que ellos dicen que no es legítimo porque tiene el mandato prorrogado. Y es un órgano que ahora mismo está en descomposición y que está controlado por unos vocales conservadores que ellos hacen ver que son como unos fachas que hay ahí que están contra el gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que claro, las últimas decisiones que ha adoptado, que han sido varapalos para el gobierno respecto de las instituciones, las ha adoptado el Tribunal Supremo en una sala de mayoría progresista de magistrados y por unanimidad. Con lo cual, querer meter en el saco a todos por igual, yo creo que el foco hay que ponerlo en otro sitio. Nunca un gobierno nombró a una ministra de Justicia directamente fiscal general del Estado, ni nombró a un exministro de Justicia para el Tribunal Constitucional a los 2 años, ni nunca un gobierno anunció a las 2 horas de que el Tribunal Supremo dijera que se incurrió en una desviación de poder, que no es otra cosa que tratar de forzar la ley para premiar a quien te premió a ti, que es lo que ha hecho el señor Álvaro García Ortiz. Nunca antes un gobierno, 2 horas después de que eso sucediese, se apresuraba a anunciar que lo mantenía en el cargo, y nunca ningún otro gobierno nombró a una funcionaria tipo B, por muy buena persona que sea, Magdalena Valerio, para presidir un órgano consultivo técnico y jurídico como es el Consejo de Estado. Quiero decir que es que al final no es que el Poder Judicial sea muy malo y estén todos contra mí. Oiga, es que usted ha adoptado una serie de decisiones insólitas, y el Estado de Derecho, por mucho que se repita últimamente que el Congreso es España, el Estado de Derecho son 3 poderes. Que actúan de forma separada y está diseñado por el constituyente con pesos y contrapesos.
Pero a mí me gustaría insistir en esta idea que acaba de exponer Ángela, porque el actual gobierno insiste mucho en que son los jueces contra nosotros. No es cierto. Es decir, los jueces están haciendo, es decir, es al revés, es el gobierno contra los jueces. Es decir, el gobierno de Sánchez está permanentemente acosando al Poder Judicial y tratando de maniatarlo. Y precisamente en los Estados Unidos, que es la democracia más consolidada y desde luego dentro de sus imperfecciones la mejor, el señor Trump en sus 4 años de presidente fue parado en muchas ocasiones por jueces y por fiscales de estados, además incluso a veces recónditos, pero fue detenido por eso, por lo que dice Ángela, porque eso es la democracia. Y como muy bien decías tú esta mañana, Carlos, es que la democracia no es solo votar. Además de votar, hay que actuar como demócratas, y uno de ellos es el respeto y los contrapesos en democracia. Entonces, por terminar, pero insistir en esta idea, no es los jueces contra el gobierno, es el gobierno de Pedro Sánchez contra el Poder Judicial, tratando, insisto, de maniatarlo y de que haga lo que él quiere que hagan. Claro, de momento todavía hay jueces en Madrid.
Yo no creo ni que sea realmente el objetivo contra el Poder Judicial. Yo creo que Sánchez se cree por encima de la ley, quiero decir, con capacidad para poder hacer cualquier cosa, con capacidad para que esos cambios de opinión no le pasen factura. Y en política está claro, y es un síntoma de la polarización y de la alarma que deberíamos sentir los ciudadanos, de que cada vez la mentira penaliza menos, pero eso es una cosa, y otra es que ese modus operandi te sirva para hacer dentro, como presidente del gobierno y jefe del Ejecutivo, cualquier tipo de nombramiento, de maniobra, y que nadie te controle. Eso no es posible. Al final el Poder Judicial es un estorbo para el gobierno, por las decisiones que hemos visto, pues eso, en las últimas horas.
Yo lo que creo es que él cree tener legitimidad para hacer cualquier cosa. Él lo que está haciendo es forzar la máquina hasta donde la máquina dé. Y si de repente se le cruza por en medio el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial y lo corta, cogemos la vía de estos son mis enemigos, estos son los que se ponen al progreso, bla, 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 y toda esa historia, y vuelta a empezar. O sea, a mí lo que me preocupa realmente Pedro Sánchez es que está dejando en evidencia que hay ciertas cosas que un gobernante no puede hacer, ni siquiera porque estén o no escritas en una ley, que no deberían estar escritas en una ley, que hay un respeto a la institución, hay un respeto al tratamiento entre poderes, hay un respeto a ciertos procedimientos que deben estar permanentemente ahí sin necesidad de que haya una ley escrita que los obligue o que los condicione. Pues me lo invento, si a bote pronto digo el debate sobre el Estado de la Nación, o responder a las preguntas de periodistas, entonces él se está saltando todo eso. Él lo que está obligando es que todo lo que se tenga que hacer, si se tiene que hacer, que se haga por ley. Y si no se tiene que hacer, no se hace. Y a partir de ahí, seguir tirando con ese viejo planteamiento de en cuanto pues del de tensión, de aquel tensión de Zapatero. Y es ahora mismo donde estamos.
Bueno, ¿y qué os parece? Bueno, ayer vuelve a hablar de... Ayer tuvo dos momentos fascinantes. Uno de ellos cuando reconoce que la amnistía viene como consecuencia del resultado electoral. El segundo cuando niega que existe un muro. Y el tercero cuando vuelve a cargar contra Israel y se da la circunstancia de que son muchos los mandatarios internacionales que a Israel de alguna manera le han dicho cuide usted sus respuestas porque efectivamente se ve perjudicada población civil, etcétera, etcétera, pero con el único con el que establecen hostilidad diplomática es con este piernas. ¿Esto cómo se entiende?
Bueno, yo creo que...
Sí. A ver, bien.
No, a mí es que yo creo que tenemos la peor diplomacia de toda Europa. No supera algún país africano, pero vamos, yo creo que ahora mismo tenemos... Álvarez tampoco es una antorcha de la diplomacia occidental, ni mucho menos. Y yo creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores, efectivamente, porque tenían que hacerle informes, tenían que advertirle. También es cierto que es un presidente que yo creo que escucha poco a sus colaboradores. Quizás a Bolaños, porque lo tiene cerca, pero Álvarez no parece que le haya explicado la importancia que tiene en estos momentos Israel y lo prudente que hay que hacer con Israel. Porque tienes tu razón, que, hombre, Biden también le dijo, sean ustedes proporcionales, en fin, fue todo el mundo. Pero, en primer lugar, eso se dice con determinado tono, en determinado momento, y desde luego mostrándole simpatía y empatía ante un país que está sufriendo un acoso, ayer mismo lo vimos, de un grupo terrorista que no tiene ningún límite, porque Israel se enfrenta a un enemigo que no tiene precisamente esa sensibilidad que Sánchez le está pidiendo a Israel. Por tanto, a mí lo que me parece es que efectivamente yo creo que el deterioro de este gobierno en tantos campos también es deterioro en el campo diplomático. Es decir, tenemos la peor diplomacia en muchos años, porque yo no recuerdo un presidente del gobierno que haya gestionado mal a Marruecos y a Argelia
y a Israel. O sea, le han retirado tres embajadores.
La embajadora de Marruecos estuvo un año y pico sin aparecer por aquí.
Sí, otro sí, el de Argelia.
Sí, pero son estratégicos todos, porque claro, Marruecos y Argelia son vecinos tuyos. Y son unos vecinos complejos, los dos. Israel es una potencia muy peculiar, pero es una potencia con un nivel de influencia en Occidente muy considerable. Y después hay valores, porque cuando él dice humanidad, oiga, la humanidad es para los dos lados, es que usted solo concibe la humanidad para un lado, y eso no es precisamente humanidad. Humanidad es atender a los de Lela aquí en España y les niega usted un euro. Es decir, que esa forma tan demagógica, por otro lado, de la izquierda extrema que hoy representa Sánchez, ¿no?
Y exactamente, o sea, con Israel tienes que saber quiénes son tus amigos, como con Estados Unidos tienes que saber quiénes son tus amigos. O sea, yo puedo imaginar que lo que le pueda interesar en este momento a Pedro Sánchez sea la rentabilidad enorme que se puede sacar como persona, porque a fin de cuentas lo que le preocupa es su persona, de ser mediador en un conflicto como el de Palestina. Y ahora ir con Bélgica, que Bélgica también estaba un poco tendente hacia el lado más palestino, a proponer una partición o la creación del Estado de Palestina y que lo acepte Israel, que sí, pero que es que eso ya se ha hecho en 1966, que Palestina rechazó una oferta de territorio. La partición con la resolución de la ONU en 1947, que Palestina rechazó en 1967, en el 2000, en el 2005, en el 2008. Quiero decir, no sé por qué Pedro Sánchez piensa que ahora mismo... Porque al final todos estos acuerdos se hacía con un gobierno más o menos, bueno, hasta 2000 con la OLP, pero luego los gobiernos de la autoridad palestina están condicionados por Hamás. Si Hamás no quiere y Hamás quiere toda la tierra, no va a haber una partición, porque ya la han rechazado N veces y tres de ellas son responsabilidad de Hamás ese rechazo. Entonces, si pretender una... Yo creo que es eso, pretender ahora mismo ser el mediador, que bien le viene, ser el mediador en el conflicto palestino simplemente por una cuestión de ego y de decir, bueno, yo lo intenté ser un pacificador, saldría bien, saldría mal, pero ahí estaba Clinton en el año 2000, ahí estaba George Bush en el 2005 y ahí estaba Obama.
Lo que pasa que yo creo que es muy ingenuo.
De la época de Carter.
Pero hubo unos después con que se reunieron.
No, que quiero decir
sí,
que
con Arafat.
Ehud Barak y Arafat, sí.
Lo que pasa que yo creo que es muy ingenuo el pensar que porque Pedro Sánchez diga que tienen que convivir los dos estados se va a solucionar el conflicto. Quiero decir, yo creo que esto tiene otra motivación. Mientras el gobierno alimenta este conflicto diplomático, porque con la respuesta que dio Israel a la visita del presidente del gobierno, yo creo que no era muy difícil atisbar que las declaraciones de ayer de Sánchez solamente iban a avivar un conflicto diplomático que, ojo, que el ministro de Asuntos Exteriores estuvo tratando de apaciguar en las últimas horas. Porque yo ayer, cuando escuchaba la entrevista del presidente, me acordaba de Álvarez, de esas llamadas a los embajadores israelíes para tratar de calmar el conflicto diplomático que, por supuesto, saltó por los aires en cuanto llamaron a consultas a la embajadora. Pero yo creo que Sánchez aquí también una estrategia que mientras que hablamos de Israel, pues no hablamos de la amnistía, no hablamos de los varapalos que
sí,
sufrieron.
Pero si es para nada, si la amnistía va a volver y todo va a volver una y otra vez, como las golondrinas, ¿verdad?
No, sobre todo la amnistía.
Y luego a mí me parece que aquí el presidente del gobierno pues también se encuentra empujado en esta cuestión del reconocimiento del Estado palestino pues por las exigencias de Sumar. Hay que recordar que en el debate de investidura fue prácticamente de los únicos anuncios que hizo, que ya es algo llamativo.
Sí, pero la amnistía yo estoy de acuerdo con Carlos que va a volver constantemente, porque sí es cierto que una de las características del momento actual de la vida de España es ese afán de control de que quiere tener este gobierno en un tic muy totalitario de lo que es la vida judicial del país, y la amnistía forma parte de ello, como el intento de juzgar a los jueces, ¿no? Que a mí me parece también otra barbaridad que pone muy en duda la calidad democrática de nuestro país. Eso lo hicieron en Argentina, que se pretendía juzgar a los jueces que a su vez juzgaron a Cristina Kirchner por un delito de corrupción. Claro, si aquí cada vez que un juez toma una decisión sobre un político se le va a, sobre un político del PSOE o de la izquierda se le va a cuestionar. Pues es sorprendente, ¿no?
Pero, Vieito, yo creo que ahí no debemos caer en la trampa que está poniendo el gobierno, porque lo que dijo ayer del lawfare el presidente Sánchez no es lo que ponía el acuerdo que firmó Junts con el PSOE. Es decir, que haya habido dentro de la policía comisarios que han actuado al margen de la ley, va a ser juzgado la Audiencia Nacional. Claro. Eso no es lo que ellos aprobaron con Junts y con Puigdemont. Lo que ellos aprobaron con Junts y con Puigdemont viene a reconocer que hay jueces que han hecho una guerra sucia contra el independentismo y que han actuado al margen de la ley. No seis comisarios de policías procesados en la Audiencia Nacional. Que al gobierno le interesa que hablemos de la Kitchen, pero es que la Kitchen no tiene nada que ver con lo que ellos han aprobado con Junts. Con ese párrafo infame que puso en pie de guerra a todas las asociaciones de jueces y fiscales y a todos los estamentos, ojo, con la excepción del fiscal general del Estado. Ya. Con lo cual, yo creo que no hay que caer en esa trampa. No, no, lo que usted ha dicho es que cuando se estaba dando un golpe de Estado en Cataluña y se estaba pisoteando la Constitución, hubo jueces que fueron más allá y que poco menos que reconocer un lawfare es que prevaricaron cuando defendieron el Estado de Derecho.
Ya, oye, ¿y qué esperáis de la mañana y reunión en Ginebra, el centro Henri Dunant, el centro de Cantamañanas de Henri Dunant, Junts y el PSOE? Bueno, ahí se debate determinada estructura del Estado en España. ¿Esperáis algo de eso o van a intentar, bueno, que pase lo más rápido posible? Aquí no ha habido nada y adiós, adiós.
Hombre. Van a intentar rebajar, absolutamente. Santos Cerdán dijo que era una reunión de trabajo, una reunión donde se va a negociar en paralelo la legislatura con un señor prófugo de la justicia española, con una fundación que media en conflictos internacionales que habría que investigar, porque yo recuerdo cuando fue la negociación con ETA que los emolumentos que cobraba la fundación Henri Dunant eran bastante altos. No sé ahora si hará una labor gratuita, con lo cual a mí me parece que es
un absoluto, que lo paga, ¿quién lo paga?
Me parece que eso es un absoluto despropósito.
¿Lo pagas tú, Carlos?
Me parece que eso es un absoluto despropósito, que es intragable para una democracia que un partido de gobierno como es el PSOE acceda a eso.
Yo creo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista, Santos Cerdán, o quien quiera dar la cara el sábado por la tarde o el domingo, va a tener que tener mucho cuidado, porque si esto lo quieren mantener de forma discreta, como han intentado mantenerlo hasta ahora, ya sabemos que quien va a salir con la cabeza bien alta y con la barbilla enfilado hacia Occidente va a ser Puigdemont. O sea, los independentistas no se van a callar nada de lo que hay aquí. Y los primeros controles de daños que va a tener que hacer el Partido Socialista respecto a la percepción de una reunión, que a mí me parece vergonzoso, es como si tuviéramos un conflicto entre dos, bueno, como si esto fuera un conflicto internacional irresoluble, tuviera pues lo que está pasando en Qatar con Israel y Palestina, que está en Qatar mediando. O sea, el símil más cercano que tengo ahora mismo es ese. El primer problema que tiene el Partido Socialista es la locuacidad con la que el independentismo vaya a hablar de lo que se está negociando en Suiza. O sea, ya no es una cuestión de decir esto se hace por la concordia. No, ojo, que primero van a hablar ellos, y sobre lo que vayan a hablar ellos vas a tener que amortiguar tú si quieres seguir quedando bien.
Pero hay una pequeña reflexión de fondo que me gustaría hacer, que es sobre la calidad de la clase política española. ¿Por qué hay tan mala política en España? Porque tenemos una clase política de muy baja calidad. Y lo digo con todo el respeto al señor Santos Cerdá y a la presidenta del Consejo de Estado rechazada.
Magdalena Valerio, sí.
Sí, Magdalena Valerio. No tengo nada contra ellos en el ámbito personal, pero todos no tienen la cualificación. Es decir, Santos Cerdá no es ni un jurista, ni siquiera un político con una trayectoria y con una experiencia como para enfrentarse a algo tan peliagudo y tan crítico como es replantearse el modelo de Estado, incluso territorial, con un interlocutor como Junts instalado en el radicalismo. Y ese es el problema de Sánchez. Sánchez se ha rodeado de gente de muy baja cualificación. Entre el PSOE de Felipe y el actual Partido Socialista, pero también ocurre un poco en el país, es de la clase política en general. España tiene una muy mala clase política, a lo que ha contribuido dos cosas. Lo mal que se paga la política, yo diría tres. Lo mal que se paga la política, la ley de incompatibilidades, que es un desastre, procede de la época de Felipe, y finalmente, efectivamente, el acoso que hoy se somete a los políticos en el ámbito privado, es decir, en el ámbito económico, ¿no?
Bueno,
y como consecuencia de eso, tenemos una clase política de muy bajísima calidad y de muy poco compromiso con los valores democráticos.
Bueno, ahora llegamos a la actualización de noticias de las 9, pero antes paseamos, eso sí, bien calzados con zapatos fluchos.
Y de calidad que son, esto sí que es calidad. Y Atom by Fluchos, las zapatillas Atom by Fluchos, es que no sabéis cómo son. Bueno, sí, que nos proporcionan un empujón extra en cada pisada, porque son suavidad, estabilidad, amortiguación. Por ejemplo, las zapatillas de fitness y training de Atom están fabricadas para darlo todo en los entrenamientos, incluso los más exigentes. Al verlas en las mejores tiendas, es que te quedas mirando y dices, es que me enamoro de ellas. ¿Quieres comodidad? Tú quieres Atom by Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
11 de febrero de 2010. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos.